A veces estar en el aire es muy bueno. Radio UBA, donde la universidad se hace sonido.
Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Con la conducción de Pablo Roset y Sebastián Tamashiro.
Y aquí estamos como todos los jueves desde hace ya 9 años haciendo Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, donde divulgamos los avances científicos tecnológicos de las 10 carreras que se dictan en nuestra facultad. Ahí detrás del vidrio tenemos a Jorge Gómez, nuestro operador, Julieta Villanueva, nuestra productora, y aprovecho para saludar también a Leandro Salas, que también está del otro lado del vidrio y que hace maravillas ahí con las perillas cada vez que grabamos el programa. Y hoy tenemos un programa que promete, ¿no se va?
Tremendo, Pablo. 9 años, 2 mundiales y 1 par de Copa Américas, ¿no?
Una cuenta rápida, dice.
Bueno, te cuento, en la primera parte del programa vamos a tener en estudio a Débora Rondanini, docente de la Cátedra de Producción Vegetal de la FAUA y también de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Y aparte viene César López, también docente de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y docente de la EPG de la FAUA, ¿no? Ellos nos van a contar sobre un proyecto que llevan adelante junto con universidades de Italia, Alemania, Chile y Finlandia, que se llama BioCode, o bueno, ahora van a decir mejor cómo se dice. Y esta iniciativa busca, por medio de la biorefinería, obtener productos de alto valor a partir de residuos de cosecha de cultivos como el maíz, la colza y el trigo.
Muy interesante, y por suerte están ya ellos con nosotros y en un ratito nos van a explicar de qué se trata este proyecto. Así que, presentado por lo menos el arranque del programa, vamos a un tema musical y ya volvemos con la entrevista.
Solo viajo en el tiempo como vos y un mismo fin. Un buen disfraz me lleva a tu fiesta, el tour es fácil quemarlo y vos son lupas. Más extraño saber, después del óxido tierra nueva, yo te prometo florecer. No dejemos nada, porque nada importa más que hoy, se juega así. Intento dar la vuelta adecuada, giro, salto y caigo. Es más extraño saber, después del óxido tierra nueva, yo te prometo florecer. Pasa el tiempo y lo cierto es más incierto saber, después del óxido tierra nueva, yo te prometo florecer.
Busca un cable a tierra y conectate con nosotros. Encontranos en Facebook, Twitter, Instagram y en nuestra página web www.sobrelatierra.agro.uva.ar.
Bien, y como decíamos en la introducción del programa, están con nosotros aquí en el estudio Débora Rondanini, que es docente de la Cátedra de Producción Vegetal de nuestra facultad y también docente de la Universidad de Lomas de Zamora, y César López, que es docente de la Universidad también de Lomas de Zamora y de la Escuela para Graduados de nuestra facultad. Y ellos nos van a contar acerca de un proyecto que se llama, recién decidimos que se llama Biocode, no sabíamos si era Biocode o Biocode, que busca extraer componentes de alto valor como nanofibras, ácido láctico, biocarbón, a partir de residuos de cosecha, maíz, de cosecha de maíz, colza y trigo, y sobre todo con un enfoque sustentable. Así que bienvenidos a Sobre la Tierra, gracias por estar acá a esta hora.
No, gracias por invitarnos.
Y una cosa que estábamos pensando fuera de micrófono y que nos gustaría saber es de qué se trata todo este proyecto, ¿no? ¿Cómo es la historia? ¿Cómo se gestó y cómo llegaron ustedes a formar parte de este proyecto internacional?
Bueno, yo cuento un poquito que estoy desde el inicio. Existe una iniciativa europea y latinoamericana, que son estos proyectos llamados ERANET. Y el objetivo es básicamente tener acciones que permitan que los grupos de investigación, tanto europeos como latinoamericanos, puedan trabajar en conjunto. O sea, tratando de hacer lazos de trabajo en investigación que terminen siendo de largo plazo, pero inicialmente existe esta iniciativa.
¿Cómo se enteraron? ¿Cómo llegaron ustedes? ¿Se postularon de alguna manera o los buscaron a ustedes?
Nosotros nos enteramos, como siempre, fijándonos en todas las páginas que nos pueden dar algún indicio de dónde poder encontrar financiamiento para los proyectos. Y surgió esta idea del ERANET-LAC, que se repite, o sea, creo que no, es una iniciativa que es cada 2 años, si no me equivoco, o cada 3 años. Y es muy interesante porque no es necesario tener el contacto antes de presentar el proyecto. ¿A qué me refiero con esto? Obviamente que tiene que ser antes del proyecto, pero no necesariamente uno tiene que tener un contacto ya preestablecido de muchos años.
Claro.
En particular, lo que nosotros hicimos fue poner en un pequeño párrafo cuáles eran las áreas de trabajo nuestro, y eso va como una bolsa donde otros investigadores de otros países pueden fijarse, y de acuerdo a que haya una unión entre los objetivos de unos y otros, así se forma el grupo. Inicialmente se contactó con nosotros un investigador de Finlandia y propusimos hacer una reunión por Skype para poder conversar un poquito más en detalle. De ahí surgió una idea interesante y después se sumaron otros investigadores. Hay investigadores de Italia, hay investigadores de Alemania y de Chile también.
¿Y la financiación entonces viene de...?
La financiación es europea y argentina.
Bien.
O sea, nosotros particularmente la parte argentina la financia el MINCIT.
¿Y ustedes estaban buscando juntos o también cada cual puso su resumen por separado y...?
Bueno, hace un tiempo que nuestras cátedras trabajan, la cátedra de oleaginosas, con la cátedra de mejoramiento vegetal, con la cátedra de producción vegetal y de protección vegetal, trabajan coordinados, ¿no? Cuando, especialmente en momentos de escasez de financiamiento y de recursos, hay que agudizar el ingenio, hay que ser eficientes en el uso de los recursos, así que compartimos ensayos, compramos equipamiento en forma coordinada para evitar duplicaciones, así que a través de eso conocemos las líneas de trabajo que cada uno está realizando, y muchas de ellas son en común. Y además la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Lomas de Zamora cuenta con un laboratorio de análisis de calidad de biomasa a través de un equipamiento NIRS, que ya se compró hace varios años, y este laboratorio es el laboratorio de referencia para analizar un montón de genotipos de maíz, específicamente el maíz. Analizan redes de análisis de calidad de biomasa, tanto biomasa residual como biomasa para silo, uh-huh, distintos materiales de maíz y sorgo, así que es un laboratorio con mucha capacidad analítica. Así que eso fue uno de los, claro, highlights, algo a resaltar, claro, que le interesó, claro, creo yo, a las personas, a los demás miembros del grupo del ERANET.
Ese laboratorio, perdón, está a cargo del ingeniero Luis Bertoia. Eso también lo quiero mencionar, ¿no?
Uh-huh. Y lo destacable es que era muy transparente y democrática la forma de presentarse, porque era una plataforma abierta donde César cargó los datos de las personas, de sus intereses, sus capacidades analíticas, y después cada uno se elegía por afinidad. Yeah. Y eso es distinto de otros proyectos de cooperación internacional, en donde uno ya tiene que tener el vínculo y donde en general te piden presentar qué trabajos en común ya tuviste previamente, o si tuviste estudiantes de intercambio entre las partes. Acá no, acá partíamos de cero. O sea, este tipo de proyecto financia, como decía César, la creación de nuevas capacidades a partir de la acción interdisciplinaria.
Y ya metiéndonos un poco en el proyecto, ¿ustedes ya habían trabajado alguna vez con biorefinería o es la primera vez que lo escuchan, como yo?
En mi caso, sí, de biorefinería, sí.
Podríamos, sí, explicar también qué significa, ¿no? Que quizás sería bueno.
Bueno, la biorefinería se refiere al aprovechamiento de la biomasa lignocelulósica. Es así. Por ejemplo, en los cultivos que nosotros estamos hablando, trigo, maíz, colza, lo que queda luego de la cosecha, eso es lo que se denomina biomasa lignocelulósica. Posiblemente sea más simple de entender en maíz. Cosecho los granos de maíz y a mí me queda básicamente tallo y hoja. Bueno, esa es la biomasa lignocelulósica, compuesta fundamentalmente por celulosa, hemicelulosa y lignina.
Normalmente no se lo aprovecha industrialmente.
Normalmente se lo aprovecha, sobre todo en maíz y en caña de azúcar, para hacer combustibles.
Bioetanol.
Bioetanol, en ese caso, claro.
Pero en este caso lo que buscan es, además de que sea una manera sustentable, generar otros productos.
Sí, el objetivo de este proyecto no es la producción de bioetanol, uh-huh, sino de otros compuestos que tienen mayor valor agregado.
¿Y cómo es la participación puntualmente? Un poco de Lomas de Zamora, ya sabemos, porque tiene este equipo de análisis de biomasa. ¿La facultad cómo participa?
Bueno, la facultad participa a través de su trabajo tanto en trigo como en colza, ¿no? Uh-huh. En cultivos de invernales. Llevamos a cabo ensayos que tienen que ver con aptitudes de mejoramiento y manejo, ¿sí?, de mejora de las prácticas agrícolas para mejorar el rendimiento y la calidad de los cultivos. Hacemos nuestros ensayos y obtenemos la biomasa con diferentes fechas de siembra, con, uh-huh, diferentes niveles de nitrógeno, con diferentes manipulaciones de la temperatura, y eso es un material muy rico para poder estudiar a escala piloto, ¿no?, a pequeña escala, estudiar cómo varía la calidad de la biomasa en función de estas variables del ambiente y del manejo. Cosa que la parte química de los químicos de este proyecto, uh-huh, no tenían tan en claro que la biomasa de maíz podía
variar tanto,
claro, o que la biomasa de colza es distinta de acuerdo al método de cosecha que le apliques, y entonces la cantidad de tallo o de paredes de silicuas va a ser diferente, y esos dos componentes tienen muy diferente, por ejemplo, contenido de cenizas, y eso tiene implicancias en el proceso, en el resto de los procesos de extracción.
¿Y hay otros grupos argentinos que estén participando?
¿En este proceso en particular? No.
O sea que la tarea dentro de lo que es Argentina estaría representada por ustedes.
En este proyecto, sí.
Claro. ¿Y cuáles son las funciones que cumplen las distintas partes? Pues, dijiste Chile, después está, hay países en la comunidad económica.
Bien. Nosotros en Argentina lo que hacemos es estudiar todas las pautas de manejo que nos es posible estudiar, porque hay muchas más pautas de manejo, pero por una cuestión de tiempo y espacio no se puede, y proveer el material al resto de los integrantes del proyecto. Uh-huh. Esa biomasa lignocelulósica se va a fraccionar y se van a realizar distintos tratamientos para obtener distintos productos. Entonces el proceso comienza con enviar las muestras correctamente organizadas y con información de qué contenido tienen de celulosa, hemicelulosa y lignina a través de las determinaciones del laboratorio que contaba Débora, y después son enviadas, como te decía, a Chile. En Chile hacen una extracción de aceites y de ceras por utilización de dióxido de carbono supercrítico. Después es...
¿Qué es eso, supercrítico?
Bueno, alta presión.
Claro, sí. El dióxido de carbono es un gas, ¿no? Sí. Y cuando se lo somete a alta presión y a veces también a alta temperatura, adquiere propiedades diferentes a las de un gas. No es ni gas, ni sólido, ni líquido. Está en condición supercrítica, ¿sí? Y esas condiciones le permiten actuar con un poder solvente, tal como si fuera un líquido solvente, ¿sí? Pero sin tener que usar cloroformo o metano, podemos utilizar dióxido de carbono. Tiene muchas ventajas, básicamente que hay mucho, sí, que se puede reciclar, que no deja residuos, que no requiere, que no es tóxico su manipulación, o sea, hay muchas ventajas de la utilización de dióxido de carbono supercrítico. Nota de color, por ejemplo, el descafeinado del café, ¿sí?, se realiza con extracción supercrítica, por ejemplo.
Y creo que te interrumpí, perdóname.
No hay ningún problema.
Luego con dióxido de carbono supercrítico obtienen ceras y lípidos, ¿no?, que es lo primero, claro, que nos queremos sacar de encima de la biomasa lignocelulósica, que si bien tiene muy poquito, pero tiene alto valor también.
Ese es sería el primer subproducto. Luego esas muestras son enviadas a Italia. Ahí básicamente lo que se hace es una separación, se hace un pretratamiento con solventes orgánicos, de lo que se conoce como organosol. Y entonces se obtiene por un lado la celulosa y por el otro lado un licor que es rico en azúcares. Entonces esos azúcares se pueden fermentar y es una fermentación láctica la que se produce ácido láctico. Ese ácido láctico que... Yo pregunté a mis compañeros de Italia, digo, pero eso no se puede obtener químicamente, y dice, lo que me respondieron es que es mucho mejor obtenerlo por fermentación, y que además tiene un valor, un costo muy alto, porque con ese ácido láctico es posible hacer lo que se conoce como ácido poliláctico, que permite producir plásticos biodegradables. Entonces, bueno, ellos estudiaron que cuáles eran había dos líneas que se podían utilizar para esa fermentación de bacilos, y estudiaron cuáles eran las mejores. En realidad, cuál de las dos daban resultados bastante similares, pero se obtenía un ácido láctico que era muy factible de después utilizar como ácido poliláctico. Lo que queda de eso, además, es la lignina. Entonces, la lignina va al grupo que está en Alemania, que lo que hace es producir biocarbón. Y lo otro que quedaba, que dije inicialmente, era la celulosa. La celulosa se envía al grupo de Finlandia, y el grupo de Finlandia lo que hace es hacer celulosa microfibrilada, que tiene distintos usos industriales. No es novedad la producción de estas nanofibras de celulosa, porque hay incluso compañías muy grandes que venden esa nanocelulosa. Lo que es novedoso es que esas compañías en general utilizan ácidos que son bastante difíciles de manejar y con un potencial de contaminación importante, aunque ellos lo manejan correctamente. Y en este proyecto lo que se usan son solventes, lo que se llaman solventes eutécticos profundos, que son más amigables con el ambiente y se pueden reutilizar.
Y ahora lo que, tal como lo que vos contás, está como muy compartimentalizado, ¿no? Pero ¿cuál es la idea después? ¿Esto se puede, entre comillas, socializar? ¿Nosotros vamos a poder procesar las cosas, por ejemplo, obtener biocarbón o...?
La idea es que todos aprendamos de la especialidad de los otros grupos, o sea, que nosotros podamos decir existen distintos genotipos que van a tener distintas proporciones de celulosa, micelulosa y lignina, las prácticas de manejo, cómo medimos la calidad de ese de esa biomasa, también podemos, o sea, nosotros aprendemos cómo usar esas técnicas de extracción con dióxido de carbono supercrítico, y el resto de las técnicas está abierto para todo el grupo. Por supuesto que además debe haber en Argentina grupos que tienen mucha más experiencia que nosotros en estas partes químicas, pero también está bueno para después eso buscar unirnos acá en Argentina. O sea, lo que produce el grupo como estos subproductos es perfectamente realizable en Argentina.
Es como que está abierto además.
Sí. No está protegido en patentes ni nada, porque cada uno de los procesos es conocido, como les decía César. Lo que se está haciendo es optimizarlos, ¿sí? Claro. Es hacerlos sustentables tanto económica como ambientalmente, ¿sí? Y casi que ambientalmente primero que económico, ¿no? Claro. Porque se ha vuelto un requisito cada vez más importante y de mayor peso.
Y hablando un poquito de esto con respecto a la sustentabilidad en la parte de los campos, porque me imagino que si nos llevamos los residuos de los cultivos, también hay que destacar que es importante, ¿no? También la reincorporación de algún tipo de materia en el suelo. ¿Hay alguna forma de que no nos pasemos de sacar cosas?
Sí. Nosotros estudiamos eso. Y te digo desde qué punto de vista. Te pongo el ejemplo de maíz. Ese es un trabajo que hizo un integrante del proyecto que se llama Ezequiel García Stepien. Podemos decir en general, uno puede encontrar en la bibliografía distintos valores, pero podemos decir que alrededor del 30% de la biomasa es lo que se recomienda dejar, no cosechar el 100%, porque entonces nosotros estamos extrayendo demasiadas cosas del suelo y los residuos de cosecha cumplirían la función de devolver algunas de esas de esos nutrientes que sacamos del suelo. Bueno, como en este caso, así como pasa lo mismo en, cuando se cosecha para forraje, extraemos una mayor proporción que si solo cosecháramos el grano y dejáramos el resto. Bueno, repito, podemos tener cierto consenso que dejar un 30% es recomendado. También hay zonas en Argentina donde tienen exceso de producción de rastrojo, pero bueno, no nos vamos a meter en eso. Ese 30% en una planta de maíz en promedio representa unos 40 centímetros. Esos 40 centímetros que nosotros podemos dejar sin cosechar cumplirían con esa función. ¿Qué estudió este compañero nuestro? Dividió la planta de maíz en estratos y entonces nosotros tenemos la información por estratos cada 20 centímetros, tanto del rendimiento como de la proporción de celulosa, micelulosa y lignina. Entonces, si bien en ese 40%, ese 30%, 40 centímetros que debemos dejar sin cosechar, hay mayor rendimiento, en la parte superior que sí cosechamos hay mayor calidad y eso se compensa. Entonces eso también fue muy interesante encontrar ese resultado.
Genial. Bien, se nos acabó el tiempo de la entrevista. Vuela el tiempo. Así que les agradecemos haber presentado el proyecto acá en Sobre la Tierra. Sabemos que están trabajando con análisis y que tienen resultados preliminares, así que los invitamos a que vuelvan a contárnoslos. Y de nuevo, gracias por estar.
Bueno, muchas gracias,
bueno,
a ustedes.
Muchas gracias a ustedes por permitirnos contar un poco lo que hacemos.
Y también dejarles el mensaje de que para trabajar en grupos internacionales no hace falta ser un gran grupo, sino tener bien claro cuáles son las capacidades analíticas y las capacidades técnicas y los recursos humanos con los que contamos, que muchas veces no los apreciamos o pensamos que en todos lados deben hacer algo parecido a lo que nosotros hacemos. Sin embargo, tiene mucho valor. El conocimiento agronómico que el Nodo Argentina le aporta al Eranet LAC Biocode es muy importante en cosas que para nosotros son obvias, pero para los químicos no, y nosotros estamos aprendiendo con César un montón de química, y el intercambio es muy fructífero. Y bueno, alentar a otros grupos a que participen de estos tipos de proyectos internacionales, que son muy enriquecedores y muy transparentes también, y es otra fuente de financiamiento además de las vacas flacas que tenemos actualmente, exactamente.
Perfecto. Bueno, muchas gracias, bueno. Y vamos a un corte.
No somos música, no somos palabras. Somos pizarrón, libro, cátedra, laboratorio. Somos Radio UBA. Radio UBA.
Inicio del espacio publicitario.
Todos los viernes de 21 a 22, a tu salud. Dos UBA, la obra social de la Universidad Pública, tiene su programa aquí, en Radio UBA 87.9. El Centro Cultural Rojas presenta Alfredo Ross y Claudio Kleiman hacen Truco Gallo, una mano de la mejor música. El tercer jugador sos vos, todos los viernes de 15 a 17 por Radio UBA 87.9. Cursos, exposiciones y espectáculos en el Rojas, tu link con la UBA. Anotate y compra tus entradas en www.rojas.uba.ar.
Pico Radio, con Juan José Pibe de la Serra. Sábados de 17 a 19, por Radio UBA, FM 87.9. Fin del espacio publicitario.
Somos el resultado de nuestro esfuerzo. Somos el resultado de nuestro esfuerzo. Somos parte, como vos, de la Universidad de Buenos Aires. Somos el resultado de nuestro esfuerzo. Radio UBA, donde la universidad se hace sonido.
¿En dónde estás? Supongo que
pasaran semanas, tal vez han pasado semanas. ¿Cómo sabemos?
Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA, con la conducción de Pablo Roset y Sebastián Tamashiro, hasta las 21 por Radio UBA.
Seguimos en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía, y estamos en comunicación telefónica con Verónica Arana, que es investigadora del INTA Bariloche y del CONICET, y quien recientemente publicó un trabajo en coautoría con docentes de nuestra facultad acerca del efecto de las temperaturas sobre la germinación de las semillas de tres especies icónicas de nuestro sur: el roble pellín, el raulí y la lenga. Y bueno, no quiero adelantar nada más y prefiero que lo cuente ella misma, así que saludamos a Verónica Arana. Hola, Verónica.
Hola, ¿cómo están?
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Muchas gracias, es un placer acá desde Bariloche hablar con ustedes.
No, al contrario, para nosotros. ¿Nos podrías contar un poco el marco de la investigación que realizaste? Un poco dimos unas puntitas en la presentación, ¿no? ¿Qué te llevó a estudiar este tema?
Bueno, nosotros estamos acá en INTA Bariloche y lo que estamos estudiando es la respuesta a la temperatura a especies forestales nativas patagónicas. Y en particular nos interesa mucho la temperatura porque es uno de los factores más fuertes que está modulando la distribución y la abundancia de estas especies en el bosque. También regula mucho el crecimiento, lo que tiene que ver entonces con intereses productivos, uh-huh. Y es uno de los factores que va a cambiar más fuertemente según las predicciones del cambio climático.
Claro.
Entonces, nos interesa eso, y en particular a mí me interesan mucho las especies del género Notophagus. Tienen un valor productivo muy fuerte, se usan para, producción de madera, y es un sostén muy fuerte ecológico de estos bosques. Son especies icónicas justamente estos bosques subantárticos, que son ecosistemas únicos en el planeta.
Claro, sí, decías icónicas porque, bueno, además de que son vistosas, bonitas, también tienen otros valores, ¿no? Porque se comercializan como madera.
Claro, claro. Aportan mucho a lo que es el mercado regional de madera. Y justamente en el INTA hay programas de domesticación de estas especies. O sea, acá mucho la forestación se basa en distintos tipos o especies de pino, y un poco se quiere llegar como a un producto más regional, porque uh-huh. Realmente la madera tiene un alto valor.
Claro, son maderas muy lindas también, no solamente el
son
árbol
muy
es
lindas,
lindo.
Sí, por ahora la extracción de madera es básicamente a través del el uso del bosque nativo. No hay cultivo de estas especies.
Claro. Ahora, este ecosistema en el cual vos estás trabajando también es único, ¿no? Porque es el bosque subantártico.
Sí, digamos, los bosques subantárticos son maravillosos. Es un ecosistema único en el planeta y están en Argentina y Chile solamente, ¿no? Uh-huh, y algo muy interesante de estos ecosistemas es que si bien son bosques fríos, tienen muchos elementos de bosques subtropicales.
Mirá.
Interacciones entre polinizadores y plantas que no se dan en tanta frecuencia en los bosques templados, o tipos, digamos, otras cuestiones, muchos géneros de origen tropical. Y eso tiene que ver un poco con los orígenes de estos bosques, ¿no? En particular, estas especies son típicas especies gondwánicas, uh-huh. O sea, que se originan en la Antártica, en el Cretáceo, y se dispersan en el supercontinente Gondwana, sí. Allá por el Holoceno, digamos, en el Eoceno, es el apogeo, donde todavía esto era un ambiente muy tropical.
Uh-huh. Y yo lo que me imagino... Entonces, perdón, sí. Sí, no, te interrumpí.
No, claro, y después cuando se elevan los Andes y aparece la corriente de Humboldt hace unos 9 millones de años, esta zona se aísla y se enfría, con lo que hay mucha extinción y a la vez mucha adaptación al frío. Entonces, no sé si por ahí alguien visita las selvas, sobre todo valdiviana, los bosques lluviosos, parece que uno está en una selva tropical, pero es un ambiente totalmente frío. Uh-huh, uh-huh. Es único en el mundo.
Y totalmente alto también, ¿no? ¿De qué altura más o menos estamos hablando?
Nosotros, bueno, acá estos bosques de Notophagus varían mucho, por ejemplo, la lengua de Tierra del Fuego está a nivel del mar, pero aquí lo que tenemos es unas altitudes, por ejemplo, el nivel de los lagos en la cuenca Lácar, porque nuestros estudios en realidad están situados en San Martín de los Andes, en el Parque Nacional Lanín, uh-huh. Estamos a unos 860 metros sobre el nivel del mar y las montañas llegan a unos 1700, dependiendo del pico, ¿no? O sea, estamos en esta zona, en ambientes de bosques subantárticos relativamente altos, sí.
Lo que yo me imagino es que trabajar en esa zona es un privilegio, ¿no?
Sí, sí, de hecho, bueno, yo trabajo mucho en colaboración con gente de la Facultad de Agronomía, de hecho este trabajo lo hicimos en colaboración con Diego, Batla, Roberto, y justamente Diego siempre me dice, tenemos que ir todos al bosque porque realmente es un ecosistema único, impresionante. Y lo que tenemos nosotros en la cuenca Lácar, que también nosotros trabajamos dentro del parque, ¿no? Y la gente de parques es un elemento fundamental, digamos, nosotros trabajamos en estrecho contacto con ellos. Tenemos tres especies de Notophagus que están muy distribuidas marcadamente uh-huh. en la altura. Uh-huh. Abajo, en las zonas más cálidas, tenemos al roble pellín, en las zonas medias al raulí y en las zonas altas a la lenga. Uh-huh. Y no, eso es como una situación muy especial, ¿no?
¿No? No se mezclan, no se superponen.
Digamos, hay un solapamiento parcial, unas zonas de simpatría, por ejemplo, entre el roble y el raulí, y entre el raulí y la lenga, pero hay zonas altitudinales donde las especies son más abundantes y están casi exclusivamente ellas. Y, por ejemplo, el roble nunca, o en dos casos nada más conozco, llega a juntarse con la lenga. Uh-huh. O sea, tienen un nicho muy marcado en la altura y nosotros venimos tomando datos climáticos hace 10 años en la montaña y lo que vemos es que sobre todo lo que hay en la montaña es un gradiente de temperatura. O sea que esto, además de toda la importancia que tienen las especies, constituye un laboratorio natural ideal para estudiar las respuestas de estas especies a la temperatura, justamente.
Claro, ¿y vos ya venías trabajando con esas especies o trabajabas en general con semillas?
Bueno, yo en realidad hice mi doctorado dirigida por gente de la Facultad de Agronomía y trabajamos con semillas. Uh-huh. Entonces ahí también conocí mucho a Diego Batla y a Roberto, y bueno, y me dirigí a Rodolfo Sánchez. Entonces yo soy, digamos, una formación más bien semillera y de desarrollo de plantas, digamos, de fisiología, ¿no?
Sí.
Y bueno, un poco cuando llego a Bariloche es como vuelco un conocimiento de una especie modelo o de otras especies de la llanura pampeana a estos bosques, ¿no? Claro. Es un gran desafío, sí.
Y entonces, la idea de tu trabajo fue investigar cuáles eran las causas de por qué se distribuían estas tres especies así, ¿no? Y en el marco de la temperatura, ¿no? Del efecto de la temperatura.
Claro, nuestra hipótesis inicial era que estas especies muestran estos patrones de distribución y lo que más varía en el gradiente es la temperatura, con lo que nosotros creímos que ellas tenían una afinidad, cada una específica, hacia ciertos nichos térmicos. Entonces, esto puede ocurrir en un montón de estadios de la planta. Nosotros elegimos justamente los primeros estadios del ciclo de vida, que sería en este caso la germinación, porque es el estadio más vulnerable, uno de los más vulnerables en el ciclo de vida de las plantas, y a la vez es el que está sujeto a una fuerte presión de selección. Entonces empezamos un poco por ahí. Y bueno, y para ello dijimos, bueno, tal vez lo que es la sensibilidad a la temperatura de estas semillas está asociada a la distribución de las especies en los nichos de altura. Entonces, un poco ahí formamos este equipo multidisciplinario con la gente de la Facultad de Agronomía, con ecólogos en Bariloche, fisiólogos, y lo que hicimos fue combinar experimentos de laboratorio con estos experimentos en este gradiente natural en la montaña, para ver esto, y generamos estos unos modelos que se llaman de tiempo térmico, que nos permiten cuantificar el efecto de la temperatura sobre transiciones en el organismo, por ejemplo, la transición de la semilla a la germinación.
¿Ustedes entonces pusieron semillas a lo largo del gradiente este de altura?
Claro, lo que nosotros hicimos fue tomar las semillas de las especies, y lo que hicimos fue hacer lo que se llama trasplantes recíprocos, que son trasplantes sobre todo para ver adaptación. O sea, nosotros tomamos las semillas, cada especie en su área de distribución natural, y las fuimos cambiando. Por ejemplo, la lenga, que es de sitios altos, las pusimos, las sembramos abajo, al roble lo sembramos arriba.
Claro.
Y a la vez fuimos monitoreando los momentos en que las semillas germinaban en el campo, dentro y fuera de su área de distribución, y a través de estos modelos nosotros podíamos predecir, teniendo la temperatura del suelo, cuándo iban a germinar las semillas. Es un poco lo que hace la gente de la Facultad de Agronomía con malezas, ¿no? Estos modelos de emergencia en malezas, pero para especies forestales.
Claro.
Y algo muy interesante que vimos es que, por ejemplo, las temperaturas mínimas de germinación medias de la población de cada especie están muy asociadas al ambiente térmico de distribución natural. Por ejemplo, el roble, que está en las zonas bajas y cálidas del gradiente, la media poblacional, cuando las semillas ya no tienen ninguna restricción para germinar, está por los 8 grados, mientras que los de la lenga están a 0 grados. Eso está indicando que ya hay una adaptación de la especie a su hábitat natural.
Claro.
Entonces, cuando nosotros movíamos a las semillas dentro de la montaña, o sea, las cultivábamos en distintos nichos térmicos, veíamos que, si bien cuando las semillas están en su área de distribución, la germinación de las tres especies está súper coordinada y ocurre en la temperatura, en la primavera temprana, y todas en el mismo momento, cuando las movíamos, este momento de germinación se desarticulaba en el tiempo.
Claro.
Y eso es muy fuerte, porque los patrones temporales de germinación influyen fuertemente después en el destino del individuo. Entonces, estos pequeños cambios en la temperatura del suelo, que ocurren en el gradiente altitudinal, están modulando el comportamiento de las semillas, y eso podría estar destinando fuertemente ¿qué le va a pasar al individuo luego?
Claro.
Y contribuyendo a estos patrones en la altura de las especies.
Claro. No, una pregunta que tenía preparada acá era, ¿cuál pensabas que era el cambio, el efecto del cambio climático sobre estas especies? Pero ahora, con lo que dijiste antes de que vienen de hace millones de años, medio que estos son bastante resistentes, ¿no?
Sí, bueno, en realidad estas especies ya hace como 6 millones de años que están viviendo en ambientes fríos. Y lo que nosotros vemos es que el cambio climático predice para la Patagonia, en el ambiente más severo, que para 2080 aproximadamente va a haber un aumento de la temperatura media de 3 grados anual. Nosotros con nuestros datalogers estamos ya registrando unos incrementos bastante importantes en los últimos 10 años. O sea, esto está ocurriendo ahora, no es que va a pasar en un futuro.
Claro.
Y vemos que estos pequeños cambios en la temperatura del suelo están alterando muchísimo el momento en que germinan las semillas. Entonces, lo que nosotros creemos es que con los escenarios futuros, este momento de la germinación va a cambiar. Y nuestra gran pregunta es si eso va a influir en el fitness de los individuos. Entonces, ahí están siendo nuestras investigaciones actuales y futuras, ¿no? Por ejemplo, estamos estudiando cómo distintos pulsos de germinación en distintos momentos del año influyen en el fitness de las plantas, y vemos que este momento de la germinación influye fuertemente en la supervivencia de las plantas de estas especies a lo largo de la altura. O sea, y vemos que el momento en que en realidad germina cada especie en un nicho térmico es el momento donde a la planta le va mejor. Uh-huh. O sea, eso es un poco esperanzador, porque creemos que la germinación es un carácter tan plástico que está modulándose para que ocurra en el nicho térmico en el momento que donde el individuo va a tener más éxito.
Claro.
Son experimentos que estamos haciendo ahora.
O sea que, sí. No sé, corregime si me equivoco, pero tal vez entonces en este escenario de aumento de temperatura la distribución por ahí no cambie tanto.
Eso es muy difícil de decir con solamente estos datos, porque la temperatura va a influir en la fenología de, por ejemplo, la brotación, el cierre de las yemas, la dormición de yemas, y pueden haber otros estadios que van a poder estar bastante afectados. Lo que sí nosotros vemos es que después con el cambio climático a las plantas, por ejemplo, una vez que emergen no les va tan bien. Uh-huh. Y por ejemplo, algo que estamos viendo junto con la gente de parques nacionales es que si estas especies tienen un rango de distribución en la altura, por ejemplo el roble de los 680 a los 900 metros, vemos que en los rangos más bajos, digamos, a nivel del lago, vemos árboles muy robustos, muy buenos, pero miramos al piso y no vemos regeneración. Uh-huh. O sea, los árboles que vemos han germinado hace por ahí 100, 200 años en otro escenario. Ahora, los escenarios que estamos teniendo son bastante alarmantes para lo que es la generación de nuevas plántulas. Y eso lo estamos viendo mejor dentro del área superior de distribución, digamos. El roble está regenerando más hacia los 900 metros, con lo que... Uh-huh. Nosotros no podemos predecir, necesitamos más estudios, pero a este nivel lo que yo veo es como que está viendo como un shift, como un cambio en las altitudes, como que las especies les está yendo mejor hacia zonas más arriba, más, uh-huh, frías,
más frías
hoy en día en la montaña.
Claro.
No sé si contesto.
Sí.
No, una cosa que me quedé pensando, lo que dijiste vos de que no, actualmente no hay cultivo de estos árboles, y que, por otro lado, también se está aprovechando económicamente. Me imagino que debe ser complicado, ¿no?, medir cuánto sacar, sobre todo con esto que decís vos de que está difícil la regeneración.
Sí, bueno, en realidad, mismo Parques Nacionales tiene programas de manejo del bosque y se podría extraer madera del bosque con un buen plan de manejo donde se estimen bien qué gaps se van a abrir para favorecer la regeneración. Es más, está bien visto que se corten algunos árboles para favorecer la regeneración de nuevos individuos, ¿no? Y aumentar la diversidad y mantener una tasa de crecimiento y de recambio del bosque. Ahora, lo que nosotros deseamos es, si bien hay pequeños productores que están apostando a estas especies nativas y hay viveros que las producen, nos gustaría como llevar esto a una escala un poco mayor, que sea un poco más importante. Para eso hay leyes, las leyes de producción forestal y todo, desde que fueron lanzadas desde el gobierno, pero bueno, todavía falta conocimiento para domesticar, digamos, estas especies, aunque hay avances en bioerización y todos esos temas.
Claro. Y bueno, entonces, en relación con la relevancia de estos resultados, está claro, científicamente y también desde lo aplicado.
Sí, digamos, a Parques Nacionales le interesa muchísimo esto, porque ellos están muy interesados en lo que son las dinámicas de regeneración del bosque, porque ellos generan sus planes de manejo anual. Entonces nosotros solemos intercambiar mucha información con ellos, porque estos datos como que dan una idea de qué le está pasando al bosque y qué se podría mejorar en términos de condiciones para favorecer que esto se, digamos, vaya regenerando.
Claro.
Así que sí, y otras cosas que estamos queriendo hacer, ahora vamos a empezar a estudiar las bases genéticas que gobiernan estos procesos, porque en realidad genes que se están expresando en la semilla están determinando el destino de las plantas en el gradiente. O sea, tenemos como muchas líneas y eso para todo lo que es conservación de bosques sería muy importante. No tanto para lo que es la domesticación de las especies en este caso, sino para lo que es todos los planes de conservación y manejo.
Buenísimo. Verónica, se nos acabó el tiempo y te agradecemos muchísimo que hayas estado para la entrevista y Seguimos en comunicación porque nos gustaría seguir los avances de esta investigación.
Perfecto. Bueno, muchas gracias a ustedes.
Hasta luego.
Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA, con la conducción de Pablo Roset y Sebastián Tamashiro, hasta las 21 por Radio UBA.
Seba, me encantó el programa, ¿no?
Fuimos hasta muy lejos, ¿no? Bariloche.
Hasta Bariloche.
Federal, sobre la Tierra.
Bueno, y ahora nos vamos directamente.
Nos vamos, entonces.
Nos vemos el jueves que viene.
Chao, chao.
Chao.
Sobre la Tierra, hasta las 21 por Radio UBA.